A ver si ahora sí tiene ganas de sumarse, Cora.
Hola, ¿cómo están?
Estamos bien, bienvenida. ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. Veo que está saliendo el sol, se está despejando las nubes en este día, bastante especial.
Sí, que encima, las nubes en cierto punto amenazaban, ¿no? La importancia de los eventos que van a tener lugar hoy. Cora, estamos como muy ansiosos por escuchar lo que has traído para hoy.
Vos sabés que para no irme por las ramas lo escribí, así que si quieren lo voy leyendo en un lenguaje coloquial, así, esta columna que es importante para mí, por el significado que tiene, por el lugar donde trabajo, por el espacio este que me han dado ustedes para poder pensar la innovación tecnológica agropecuaria que hacemos desde un lugarcito chiquito del INTA, el INTA es muy grande, que es la agricultura familiar. Así que si les parece, arranco. Y ustedes saben que el periodo comprendido por nuestra última y traumática también dictadura militar, ustedes han hablado mucho sobre eso ya, ha sido analizado en forma creciente desde variados y valiosos enfoques, sobre todo de las ciencias sociales, ¿no? Pero en realidad existen pocas investigaciones acerca de cuál fue la situación del complejo científico-tecnológico argentino durante la dictadura, ¿no? ¿Qué ocurrió durante la intervención de los organismos de ciencia y técnica, sobre todo con la orientación de las investigaciones, es decir, de las agendas de investigación, ¿no? Y a la vez, cómo dialogaron esas transformaciones con los cambios económicos, políticos y sociales en curso, ¿no? Y de eso va a tratar hoy esta columna, si ustedes me permiten, porque además se la quiero dedicar a alguien, aunque yo no suelo dedicar este espacio, pero hoy se lo quiero dedicar a mi amigo y compañero de trabajo, Guido Primidera, porque fue él uno de los que promovió dentro del INTA la creación de la Comisión de Reparación Histórica en el INTA, y lo hizo en su doble condición de trabajador del instituto y víctima del terrorismo de Estado, porque su madre, Marta Sierra, que era bióloga y quien fuera investigadora del INTA Castelar, fue detenida, desaparecida el 30 de marzo de 1976, cuando Guido tenía 2 meses de vida. Y cuando en ese entonces el INTA contaba con unos 5.000 trabajadores. Durante esos años de plomo, entre el 76 y el 83, al menos 794 personas fueron cesanteadas en el INTA. En algunos casos se aplicó la ley de prescindibilidad del gobierno de Isabel Perón, en otros la ley de seguridad federal de la dictadura. La reconstrucción de aquellos años comenzó a escribirse en el INTA en 1984, apenas instaurada la democracia, con una pequeña comisión de trabajadores del organismo que habían sido cesanteados, y en ese momento se organizaron básicamente para ser reincorporados. Pero 3 décadas después, la reapertura de juicios de delitos de lesa humanidad en los cuales se situó al INTA, sumados al aporte muy importante de la historiadora Cecilia Gárgano, una joven historiadora, quien en su tesis doctoral puso el foco en las agendas científicas de la Argentina y sobre todo en el INTA, reinstalaron entonces la necesidad de entender qué pasó en aquellos años y poder dar con los restos de los desaparecidos, en muchos casos, y conocer la verdad de lo ocurrido. Y Cecilia Gárgano investigó sobre ciencia, tecnología y dictadura y puso su foco sobre el INTA entre 1973 y 1983. Hoy Guido nos cuenta qué logró abrir esa investigación de la historiadora Cecilia Gárgano y reflexiona sobre las agendas de investigación. Si les parece, escuchamos a Guido.
Mi nombre es Guido Prividera, soy sociólogo, músico también, pero soy como sociólogo investigador del INTA. Hace unos años se firmó un convenio entre el INTA y CONICET, donde un equipo que estaba coordinado por Cecilia Gárgano, historiadora de la ciencia y la tecnología, se dedicó a investigar un poco el peso de alguna manera del INTA durante la dictadura, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las agendas de investigación científica, digamos, ¿no? Las agendas de investigación científica en disputa que había en ese momento y cómo la dictadura, a través de la introducción del terrorismo de Estado en todas sus formas, termina de alguna manera saldando esa disputa en favor de los intereses de las grandes multinacionales, de las empresas concentradas del agro y en perjuicio del Estado argentino en general, digamos, ¿no? Y del agro argentino en particular. Esa investigación, digamos, lo que descubre de alguna manera o lo que pone sobre relieve es cómo, digamos, toda la acción represiva dentro del INTA, que se vio orientada en desapariciones, asesinatos, cesantías y persecuciones, fue, digamos, principalmente dirigida a algunas líneas de trabajo, particularmente lo que tenía que ver con recursos genéticos, lo que tenía que ver con economía y sociología y lo que tenía que ver con todo el trabajo orientado a la extensión agropecuaria, digamos, ¿no? A la asistencia técnica a los pequeños y medianos productores argentinos, pero en general a toda la extensión.
Cora, ¿sabes qué? Me queda una duda de si este registro de cómo impactó, cómo atacó la dictadura lo que era el laburo del INTA, quedó registrado en algún libro o documento que esté de acceso al
Sí,
público.
Ciencia en dictadura, trayectorias, agendas de investigación y políticas represivas en Argentina. Y también en un interesantísimo artículo de Cecilia Gárgano en Mundo Agrario, que es la revista de la Universidad de La Plata de Humanidades. Ustedes saben que quizás, entre tantas atrocidades, ¿no? Existe un caso emblemático que es abordado por Cecilia Gárgano, ¿no? Porque, bueno, ella al menos tuvo tres razones de peso para elegir como campo específico de estudio al INTA, ¿no? Por un lado, la presencia territorial que tiene el INTA en todo el país. Por otro lado, la relevancia en términos económicos y políticos del agro. Y por otro lado, la magnitud de la intervención militar, ¿no? Y entre tantas atrocidades, hay un caso emblemático que yo elegiría, que yo ya te lo adelanté, casi una metáfora de la crueldad de la época, que yo lo llamo con la ironía de nuestro humor rioplatense y en el caso de mi humor judío también, la historia de las gallinas subversivas, ¿no? Y entonces aquí quiero hablar de un investigador que se llama Sigfrido Kras, que ya no está entre nosotros, falleció hace muy pocos años, que él desarrolló una línea genética de gallinas aptas para zonas marginales. Él era, creo que era egresado de la Universidad de La Plata, agrónomo, ingresó tempranamente al INTA. La investigación prosperó sobre las gallinas y amenazó, ya entrado los 70, las ganancias, o entró en conflicto con las ganancias de grandes empresas multinacionales. La represión no tardó en caer con todo el rigor sobre el investigador, que fuese Santiago, y sobre sus gallinas, que habían sido seleccionadas a lo largo de más de 2 décadas. El equipo, él trabajaba en el INTA Pergamino, el equipo liderado por él, lo que buscaba era producir líneas genéticas que no necesitaran productos farmacéuticos producidos en el exterior, ¿no? Entonces, a esa novedosa experimentación en alimentación, lo que hacía era buscar reemplazar el balanceado comercial por elementos disponibles en ambientes geográficos locales, para lograr aves reproductoras, ¿no? Que se puedan adaptar a ambientes habitados por población de bajos recursos y de graves problemas nutricionales. Él en ese momento pensaba en el Chaco, donde existían muchos, muchos problemas de alimentación y falta de proteínas en amplios sectores de la población, ¿no? El equipo sumó también investigaciones dirigidas a obtener una alta resistencia a enfermedades usuales, ¿no? De las aves. Y bueno, y bajo esa misma prerrogativa lograron una selección aviar dirigida que permitiese el uso de una nueva alimentación más barata y disponible en ciertas zonas, que incorporarán además el estudio de resistencias inmunológicas. ¿Se entiende hasta acá? Porque es
Sí,
medio.
¿cuántos años dijiste que estuvieron trabajando en este desarrollo?
Y casi 30, 20 y pico.
Cora,
Sí.
Ahí yo algo de la historia sé porque, o sea, cuando la conocí me atrapó y me llamó muchísimo la atención, entonces me puse a buscar y la verdad que es una historia que me conmueve y sumándote una cosita ahí a la que contás, con estas con la población objetivo, ¿no? Que tenía este trabajo, cuando hablabas de las familias del Chaco, eran familias que también venían del cierre de fábricas forestales, ¿no? De industrias forestales,
Exacto,
¿no? Y que entonces habían
exacto.
quedado en muchas ocasiones o desempleadas o en situaciones económicas muy difíciles y bueno, buscaba también dar respuesta, una salida económica y laboral a estas personas, ¿no?
Exacto. Y ustedes saben, fíjense, ¿no? Porque uno, a veces las innovaciones son largas, los procesos de innovación, ¿no? Pensando en una autonomía científica, digamos, son largos. Fíjense ustedes que él venía investigando de fines de los 50 y en 1968 Sigfrido Kraft viaja como expositor a la segunda conferencia de la Asociación Mundial de Producción Animal, que había sido patrocinada por distintos organismos estadounidenses y por la propia FAO, viaja a Maryland y en esa oportunidad muestra su trabajo, muestra parte de los resultados, ¿no? Con aves que estaban dirigidas a generar resistencia a la coccidiosis, que era una enfermedad que abrumaba a las aves, y explicaba que el objetivo también era superar la necesidad de tener que utilizar los fármacos, es decir, la vacuna contra la coccidiosis. Y entonces, obviamente, ese nivel de autonomía chocaba contra los intereses de las grandes corporaciones. Lo cierto es que, bueno, junto a una distinción recibida en el evento, en Maryland, la presentación que hizo en Estados Unidos le valdría, tiempo después, la visita del director de una de las principales compañías farmacéuticas productoras de la vacuna, que era el encargado de combatir la enfermedad, ¿no? Y bueno, y la visita fue amable, pero se fue poniendo más difícil. Y a los pocos días, de finalizado ese congreso, cuando el presidente de una de las principales compañías farmacéuticas arribó a la estación experimental de Pergamino, lo que buscaba era consultar a Sigfrido Kraft, que había presentado el paper sobre la resistencia inmunológica, explicó, Kraft le explica que lo que estaban tratando es seleccionar aves que podían vivir sin la vacuna, ¿no?
Y otra, perdón, no sé si vas por ese lado, pero quería consultarte también. Había una cosa muy, muy loca y muy particular de que Sigfrido viajaba a África para buscar especies de allá por las características, ¿no? Como que se hizo todo un recorrido, una investigación, una cruza
Sí,
súper loca.
incluso llegó a armar un, un grupo de familias, porque bueno, en África había gallinas muy rudimentarias, con una alimentación muy rudimentaria, que sin embargo eran sanas, que ponían huevos con una cáscara dura, que era fácil de transportar, sobre todo para alimentar a poblaciones de escasos recursos, que además salían menos. Entonces él también quiso investigar lo que se llamó una línea genética de Liberia, digamos, ¿no? Porque bueno, él en los congresos internacionales a los que iba, a medida que avanzaba esa línea de investigación que llevaba ya muchos años y a medida que obtenía resultados, muchas veces en soledad, con un equipo pequeño que no siempre fue acompañado, bueno, iba tomando contacto con diferentes experiencias en el mundo que trabajaban en su línea de investigación, ¿no? Él en ese momento, cuando comienzan, bueno, un poco los laboratorios, sobre todo norteamericanos, a conocer su experiencia, él tenía una preocupación que era la posibilidad de que se desarrollase el proceso inverso al que él buscaba en su investigación, es decir, que las multinacionales busquen generar gallinas dependientes del fármaco, ¿no?
Claro.
Porque era un fenomenal negocio también, ¿no? Y si bien nunca existieron pruebas al respecto, hay que decirlo, hay que ser riguroso, al poco tiempo de ese encuentro que él tuvo, las revistas de agricultura anunciaban la fusión, escuchen esto, de las principales compañías farmacéuticas con las cabañas avícolas. Entonces, bueno, es evidente que desarrollar líneas genéticas nacionales constituía un escollo, ¿no? La posibilidad de no depender del alimento balanceado, ni de fármacos o insumos veterinarios, aunque no estuviera todavía planteada en una escala industrial, era vista con recelo, en un contexto en el que, bueno, los actores ligados a la investigación pública y los representantes del sector privado muchas veces participaban de un mismo entorno, ¿no? Los importadores locales de la zona, que eran representantes de casas matrices extranjeras, compartían eventos sociales y académicos con los investigadores del INTA, ¿no? Mantenían lazos fluidos, como sucedía en otros rubros. Y a la tarea del equipo radicado en esta experimental de Pergamino, su principal investigador, Sigfrido, fue aportando herramientas que eran producto de su trabajo de años, recolectando aves de orígenes diversos, respecto de tolerancias de clima, alimentación, enfermedades, ¿sí? Así fue como también incorpora esta línea de Liberia, ¿no? Liberiana, que hacías mención vos. Y bueno, lo cierto es que para 1968 el proyecto ya había alcanzado un avance significativo. Había una octava generación de selección aviar, que ya se podía acunar el término de una genética nutricional propia, se mostraba una supervivencia creciente a la nueva alimentación, ¿no? Sin la utilización de insumos veterinarios. Las vacunas nunca fueron utilizadas, ya que se buscaba emular las condiciones que tendrían las aves en las zonas carentes de recursos, ¿no? Para las que estaban destinadas. Y el trabajo requería más constancia que grandes inversiones, ¿no? En comparación con las estirpes comerciales híbridas, alimentadas a base de alimentos balanceados, de máxima calidad, esto era una investigación distinta, ¿no? Y habiendo alcanzado realmente un adelanto sustantivo, el proyecto preveía también, en caso de lograr los resultados esperados, instrumentar su exportación a regiones de África e India, ¿no? Que también estaban caracterizados por una disponibilidad de un alimento que era sorgo y algodón y por poblaciones con grandes déficits de proteínas, ¿no?
Cora,
ahora para sí.
No, te iba a decir, hasta acá todo lo que decís suena como fantástico, un laburo de años dedicado a desarrollar esta cuestión de una genética particular de las gallinas, pero bueno, y ahí entra...
Pero tengo una mala noticia, que es la intervención y el desmantelamiento de este proyecto. Para 1976 la investigación mostraba una población estable, había 1.200 familias de aves, alrededor de 33.000 animales. Eso integraba la población total y la selección la integraban 35 familias de aves y alrededor de 2.400 aves seleccionadas y lo que se llama endocriadas, ¿no? Pero, una vez producido el golpe de Estado, la intervención militar del INTA reconfiguró en buena medida el mapa institucional y en la estación experimental de Pergamino, mientras el director y algunos responsables de secciones permanecieron en sus funciones, 46 trabajadores fueron rápidamente cesanteados por razones de seguridad y dentro de esas cesantías producidas en el área de investigación, una fue la del investigador Sigfrido Kraft. Y estando ya cesante y teniendo prohibido el ingreso al predio del INTA, consiguió entrevistarse con el interventor militar en Buenos Aires y el pedido concreto y casi desesperado que llegó era que se preservasen los ensayos e investigaciones realizados en avicultura. Y a partir de una comunicación entre el interventor y el director de la Estación Experimental de Pergamino, el aviso en principio fue que continuarían su curso esas investigaciones. Pero el 20 de diciembre de 1976, Jorge Rafael Videla realizó una visita a Junín, cerca de Pergamino. Por su proximidad, el itinerario contemplaba una visita a la Estación Experimental de Pergamino. Hubo una tormenta que impidió que el avión aterrizara y la visita nunca se concretó, pero, sin embargo, parte del personal militar que escoltaba la actividad llegó por tierra a Pergamino. Una de las tareas realizadas consistió en buscar, sin éxito, por suerte, a Sigfrido Kraft en su domicilio y requisar la casa. Y lo que hizo es requisar la casa de su principal ayudante, que era una integrante del mismo equipo de trabajo, la Estación Experimental del INTA. No la encontraron, procedieron a desvalijar la vivienda y a llevarse a su padre, maniatado, para dejarlo finalmente en un pueblo cercano. Sin demasiados elementos o comprensión sobre el contenido de lo que estaban buscando, porque la frase que repetía el personal militar era que se dejen de joder con las gallinas. Para diciembre de ese año estaba prevista ya la cesión de animales a la Asociación de Cooperativas Argentinas para que puedan someter a pruebas en terreno la reproducción de aves en todo el país, ¿no? Emulando una experiencia similar que se estaba desarrollando en Francia, obviamente no llegó a concretarse. Poco tiempo después de la actuación del personal militar en Pergamino, llegó a la estación experimental del INTA una orden que parecía totalmente irracional, eliminar las aves que integraban los ensayos experimentales. Y bueno, la totalidad del material genético fue destruido y las 35 familias obtenidas, integradas por miles de aves seleccionadas, fueron destinadas a faena y todo el equipo de investigación dispersado y cesanteado. Después de 4 años de circular por oficios y ocupaciones varias, desde repartidor de leña hasta asistente en una semillería o veterinario en un criadero, Kraft se logra trasladar a la provincia de Córdoba y comenzó a ejercer como profesor en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Sin personal a cargo, su actividad se centró más en la docencia y en la investigación. Con el retorno a la democracia en 1984, el INTA ofreció reincorporar al personal. En el caso de Kraft, le ofrecían retornar al instituto, pero en Concepción del Uruguay, donde antes nunca había trabajado, él no lo aceptó, y pasarían muchos años aún para que el capítulo de las gallinas ponedoras pudiera ser incorporado a la historia de la institución. Desde 1989 se impulsó la autoproducción de alimentos a través del programa Pro Huerta del INTA, que ustedes conocen, y aunque centrado en la generación de huertas familiares, también incorporaría la provisión de animales de pasturas, las famosas gallinas negras INTA. Sin embargo, las investigaciones que entre 1956 y 1976 se desarrollaron en Pergamino no tendrían continuidad dentro del instituto ni fuera de él. Como dijo el premio Nobel Hussey, y con esto termino, pobre el destino de los países que no saben aprovechar a sus investigadores.
Me destruye el final. Y también justamente esa frase que acabas de destacar, estaba leyendo una nota, una entrevista que le hicieron a Kraft, donde también hace eco de esas mismísimas palabras a la hora de referir esta historia de las gallinas.
Bien, pueden colocar ese video hoy en la página de FM Futura. Sería un buen homenaje a los investigadores del INTA.
Sí, bueno, justo hoy contábamos que desde el Gobierno Nacional se iba a hacer un acto en homenaje a los desaparecidos del CONICET. Y digo, a mí cuando conocí esta historia, vuelvo a repetir porque estoy repesada con esto, pero la verdad es que me conmovió absolutamente y también profundiza la idea de que la dictadura vino para destrozar un proyecto de país, un proyecto económico. Y digo, si pensamos hoy en el INTA, ¿no? Porque yo también, revisando todo esto, había visto que el INTA nunca había, o tardó muchísimo tiempo en volver a pensar en las necesidades de las familias productoras, y más allá, ¿no?, de los intereses más concentrados, digamos. ¿Qué INTA tenemos hoy?
Bueno, tenemos un INTA heterogéneo. Siempre el sistema de extensión funcionó, tuvo diferentes paradigmas, a veces en conflicto, a veces no, con la idea de desarrollo. Y en el 2006 se crearon los institutos de investigación y desarrollo en agricultura familiar, que intentaron recuperar líneas de investigación, en un momento muy distinto de la Argentina. Hoy, en principio se habían creado 5 institutos, luego durante el macrismo 2 fueron incorporados a las experimentales y hoy hay 3 institutos que dependen del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar y hay mucha extensión en el INTA y se acaba de crear también un programa de la agricultura familiar en un INTA que es heterogéneo y que convive en diferentes paradigmas de investigación.
Cora, buenísima la historia que has traído hoy, la verdad que así como yo quedé sorprendido, imagino que un montón de gente en su casa o yendo al trabajo o en el trabajo también habrá quedado sorprendido por esta interesante y atrapante historia. Te mandamos un abrazo grande, nos encontramos la semana que viene, ¿te parece?
Bueno, muchísimas gracias.